Suelta ya mi mano, no mires atrás. Ellas, las estrellas, te acompañarán. Buena suerte, amigo, lo conseguirás. Abre bien el mapa de tu corazón. Aunque el miedo sople en otra dirección, busca la esperanza donde muere el sol. Somos gotas de lluvia.
Confía en el viento, así se titula esta canción de La Oreja de Van Gogh y es el tema principal de la película de animación Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo. Llevamos casi todo este año conmemorando el 500 aniversario de aquella hazaña, pero se acaba de publicar un libro que cuestiona que Elcano fuera el primero en dar la vuelta al mundo, Iñaki.
Pues sí, el libro se titula Viajes que cambiaron nuestra forma de ver el mundo e incluye, por supuesto, la epopeya de Elcano y Magallanes. Sin embargo, aporta datos novedosos y desvela que no fue el marino de Guetaria, sino un esclavo llamado Enrique de Malaca, el primero en dar la vuelta al mundo. El autor del libro es Pedro Gargantilla, médico, escritor y divulgador científico, que ha publicado títulos como Historia curiosa de la medicina, Enfermedades que cambiaron la historia o Todo lo que hay que saber sobre ciencia y ahora pues este libro sobre viajes que cambiaron nuestra forma de ver el mundo.
Pedro Gargantilla, bienvenido a La Terraza.
Hola, ¿qué tal, Egunon?
Hemos anunciado que ibas a, entre comillas, cuestionar el dato de sobre Elcano y ya nos han llegado mensajes diciendo, vamos, pero ¿qué pasa, no? O sea, se ha liado en pleno año Elcano contar este dato.
A ver, es un dato conocido. Tampoco he descubierto la pólvora con este dato. Magallanes era un marinero portugués, como todos sabemos. Trabajó para la corona portuguesa y llegó a las Islas de las Especies en el año 1511. De allí se trajo un esclavo de aquella zona, Enrique de Malaca, de la isla de Malaca, con una intención clara. Él quería volver otra vez allí por una ruta nueva, la que iba a proponer al monarca portugués y luego a nuestro Carlos I, y creía que era indispensable la figura de un intérprete, que sería este Enrique de Malaca. Cuando se produce el inicio del viaje, año 1519, pues entre los que embarcan, además de Juan Sebastián Elcano, Pigafetta, el italiano que va a ser una especie de tuitero de aquel viaje, pues embarca también este hombre, Enrique de Malaca. Con lo cual, cuando llegan a las Islas de las Especies, ya fallecido Magallanes, el primero, siendo rigurosos y estrictos, pues este hombre, Enrique de Malaca. Lo cual no quita mérito ni a Elcano ni a los otros 17 supervivientes de la nave Victoria, que recorrieron ni más ni menos que 32.000 millas. Pero vamos, una cosa no quita la otra.
Bueno, pues ahí queda la aclaración. Enseguida vamos con alguna de las epopeyas que recuerdas en tu libro, pero antes hay que destacar la filosofía que lo impregna, la importancia de ese ir en busca de algo que ha hecho que el ser humano viaje pues desde el inicio de los tiempos, ¿no?
Así al menos lo veo yo. Yo creo que el Homo sapiens es un intrépido viajero y en nuestro ADN, pues la verdad es que yo creo que llevamos inscrito pues con letras de oro la búsqueda de historias, y la búsqueda de viajes. Y eso es lo que nos ha llevado a realizar viajes tan sorprendentes como el primero, la salida de África. No hay que olvidar que los europeos somos africanos de color blanco. Lo primero que hicimos fue salir del continente africano y llegar hasta Europa, con lo cual es que hemos viajado desde los inicios.
Bueno, tú aquí mezclas personajes reales, bueno, por ejemplo, los fenicios, ¿no? Que era gente que iban mercadeando con todo el mundo, o historiadores como Heródoto, o bueno, Alejandro Magno, que se fue a la guerra. Pero también metes a Ulises, que es un personaje ficticio,
eso.
Y que, bueno, este igual no fue por su gusto, ¿eh? Porque le llevaron a la guerra.
Le obligaron, es más, llega a singular que está loco, se dedica a arar pues una zona costera, una zona de arena, simulando que fue loco para mí de la guerra de Troya, porque él no quería de ninguna manera pasar parte de su vida allí, incluso a saber si volvería vivo.
Bueno, Félix, has citado unos cuantos nombres, bueno, más o menos conocidos, sí, a lo largo de la historia, pero de Piteas, que a mí personalmente no me suena de nada.
No, por cierto.
También habla Pedro en su libro, ¿quién fue este ciudadano griego?
Pues para mí Piteas es un personaje que me tiene enamorado. Este personaje vivió en el siglo IV a.C., es decir, en la época de Alejandro Magno, eran coetáneos. Era griego, pero vivía en Marsella, cuando Marsella pues, era una colonia griega. Y no se le ocurre otra cosa que realizar un viaje siglo IV a.C., desde Marsella, atravesando el estrecho de Gibraltar, subiendo por la costa atlántica portuguesa, llegando a las Islas Británicas y llegando presumiblemente hasta Islandia, lo que en aquel momento se conocía como la última Thule. Thule, voy a hacer un poquito de publicidad. Seguramente recordaréis algunos coches de estos que llevan esa parte de arriba, ese portaviajes. Uh-huh. Pues hay una empresa que se llama Thule.
Uh-huh. Sí, era así.
Justamente, pues hace alusión pues a esto que descubrió este hombre, Piteas del siglo IV. Pero no solamente llega allí, lo ve las auroras boreales, es decir, una persona del siglo IV antes de Cristo que ve las auroras boreales se quedó pues maravillado. Pero no solo eso, sino que regresa más allá para contarlo. Uh-huh. Lo cual me parece, vamos...
Sí, es que en aquella época muchas veces hacían grandes viajes, pero no podían volver, no les daba.
Claro, eso es.
Este tiene doble mérito.
Thule era también la patria de Sigrid, la novia del Capitán Trueno.
Sí, sí.
Lo digo así un poco.
También, cierto, es verdad.
Qué detalles más importantes, sí, señor. Otro dato muy llamativo, nos ha llamado la atención, es el de Egeria, que sería la primera gran viajera de la historia y a quien se considera autora, no sé, de la primera guía de viajes en castellano, libro de viajes, ¿cómo es eso?
Eso es. Ya hemos dado un salto en el tiempo, hemos pasado del siglo IV antes de Cristo, cuando hablamos de Piteas, al siglo IV después de Cristo, que es cuando vive esta mujer. Esta mujer a día de hoy sería gallega / leonesa. No quiero buscar conflictos.
¿Vale? O sea, del Bierzo.
Del Bierzo, eso es. Por ahí. Era una mujer aventurera, intrépida y de una curiosidad insaciable. Y es lo que hace que ella, siglo IV después de Cristo, decida ir a Tierra Santa. Uh-huh. Bueno, pues uno se puede imaginar que lo más seguro es que vayas a morir en el camino y que no vayas a llegar a Tierra Santa. Bueno, pues ella va allí y va recogiendo sus impresiones, los lugares que ve y nos deja detalles pues de lo más curiosos. Con lo cual, la primera guía de viajes en lengua castellana o escrita uh-huh. en la península ibérica, pues tiene nombre de mujer.
Uh-huh. Bueno, tú hablas de Cristóbal Colón, evidentemente, es uno de esos viajes que cambian el mundo, pero nos gustaría que nos dijeras cuál es tu opinión acerca de quién llegó primero a América, si fueron los vikingos, si fuimos los vascos, o quién fue.
A ver qué cuentas.
Me pones un umbrete aquí.
Sí,
yo creo que fueron los vikingos, ¿vale? Los famosos hombres del norte. Estos también, eran unos agarridos personajes. Hace un tiempo, no realmente hace mucho, se han descubierto un asentamiento de los vikingos en la zona de Terranova, actual Canadá. Un asentamiento, pues allí se han encontrado pues, restos de cuatro barcos, restos de madera, que nos hacen datar esa fecha en el año 1021, con lo cual se habrían adelantado cuatro siglos pues al genovés, al cual tampoco hay que darle mérito. Es decir, yo creo que a cada uno hay que darle lo suyo.
Uh-huh. El Camino de Santiago también, claro, es un viaje que además vienes a decir que es un viaje tal vez el que no sé si durante más tiempo se ha realizado y se sigue realizando.
Pues mira, el Camino de Santiago seguramente lo estará escuchando algún director de Hollywood, pues yo creo que aquí tiene un filón. El Camino de Santiago si tiene algo es misterio, mitos, leyendas, aventuras, es decir, yo creo que esto es un peliculón para hacer sagas. El primer peregrino pues fue un monarca, fue Alfonso II el Casto. Le hablaron de que se han encontrado ahí los restos, le contaron la historia, le pareció muy sugerente y decidió salir de Oviedo e ir hacia Santiago. Con lo cual, el primer peregrino de la historia del Camino de Santiago no sería un peregrino del Camino francés, sino que sería de eso que se llama el Camino Primitivo. Uh-huh. ¿Vale? Y desde entonces no hemos dejado de peregrinar hasta allí. También el Camino de Santiago tiene una cosa muy curiosa, y es que en el siglo XII, un papa, Calixto II, pues encomienda a un monje francés, Aymeric, que haga una guía para que le sirva de manual de ayuda a los peregrinos que vengan de diferentes partes del mundo para llegar al Camino de Santiago. Es el famoso Códice Calixtino, que por cierto, saltó a la prensa hace unos años, si sí. recordáis, uh-huh. porque lo habían robado de la Catedral
sí,
de Santiago.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Con lo que es la historia, al final relacionada con robos modernos. Oye, sí. ¿qué te parece si hablamos de una primera vuelta al mundo, pero no... Vamos a ver, es la primera vuelta al mundo, pero hecha por un marino inglés, que los uh-huh. anglosajones pues también querían su parte. Y la hizo ni más ni menos que el famoso pirata Francis Drake.
Eso es. Yo creo que eso también hay que poner en contexto, o sea, que muchas veces nos culpamos a los españoles de lo malos que somos en todo, y fijaros, Francis Drake, la primera vuelta al mundo, siglo XVI. Uh-huh. O sea, todavía queda bastante para que los ingleses se le conmemoren su primera vuelta al mundo. Este es un pirata al cual conocemos todos, un pirata con patente de coso, que diría Turo Pérez Reverte, y que fue honrado por la propia Isabel II por sus hazañas. Este tenía un barco que era muy temido por los españoles, el Golden Hind, que bueno, hundió a más de uno de nuestros barcos. Pero yo creo que aquí lo importante es resaltar eso, la ventaja que le sacamos, la bandera española, en este caso a la inglesa.
Uh-huh. Bueno, hay un montón de viajes por mar, por ejemplo, los peregrinos del Mayflower, que se fueron a América, los viajes de James Cook. Es curioso que hayas metido el motín de la Bounty, ¿no?, que es conocida fundamentalmente gracias al cine, y que también fue un viaje pues un poco obligado por las circunstancias.
Claro, claro. Le metí por dos motivos. Motivo número uno, un guiño, ¿no?, a los cinéfilos que se acercan al libro. Y motivo número dos, bueno, pues para esclarecer un poquillo la figura del comandante del Bounty, ¿no?, William Bligh. Uh-huh. Estamos ahora mismo en el siglo XVIII y el motivo de que el viaje no era otro que ir a por el árbol del pan, el Artocarpus altilis, que en aquel momento se creía pues que era un árbol con gran poder nutritivo y que los ingleses pretendían, trayendo aquel árbol de Tahití, trayéndose toneladas, pues alimentar a los esclavos que tenían las Antillas. O sea, que era una cosa para sacarle muchísimo rendimiento, para no gastarse dinero en alimentar a aquellos esclavos y que los esclavos fueran más productivos. El cine nos muestra a este personaje, William Bligh, como arrogante, ambicioso, irreflexivo y maltratador de sus propios marineros. Bueno, cuando uno navega un poquito más en la historia, pues parece ser que los tres primeros calificativos sí, pero que parece ser que no era muy dado al castigo humano. Con lo cual, pues bueno, aquí quería contar un poquillo la historia, resaltar que aquella historia sí que existió además el motín, lo cuento en el capítulo, qué fue lo que sucedió, pero bueno, que William Bligh pues no era tan malo como nos lo ha mostrado el cine.
Uh-huh. Bueno, veo que en muchos de los viajes, la verdad, se han hecho esos viajes porque se iba a buscar algo, fortuna o nuevas tierras que colonizar, o en este caso, a por alimento para los esclavos, como nos contabas. Pero, sin embargo, hay uno de los viajes que citas, que en este caso se fue a llevar una solución a un problema de salud. Estamos hablando de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Esto igual no es tan conocido, pero sin embargo, además como médico, Pedro, lo destacas, ¿no?
Sí. Bueno, ojalá no fuera tan conocido. Cuando lo contaba hace 3 o 4 años en las clases que di en la universidad, nadie lo conocía. Desgraciadamente, la pandemia pues nos ha hecho resurgir pues a esos personajes. En este caso, yo digo que es la primera ONG de la historia. Bueno, pues un médico español, Javier Balmis, un médico alicantino, se le ocurre la idea de que tiene que vacunar frente a la viruela, vaya, la viruela del mono que la tenemos ahora también ahí en primera plana, frente a la viruela, pues a todas las personas que viven en las colonias españolas. Y decide realizar la vuelta al mundo con una embarcación, la María Pita, en la cual se lleva a niños. No teníamos frigoríficos portátiles, con lo cual los utiliza como frigoríficos, y a una enfermera que también, desgraciadamente, nos va a resultar muy conocido el nombre, Isabel Zendal, el nombre con el cual se bautizó pues al hospital de pandemia que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, pues decía que ojalá esta historia no fuera conocida, porque bueno, hemos hablado bastante de ella en estos últimos años.
Bueno, casi empezábamos hablando de viajes imaginarios, los de Ulises, y terminamos con más viajes imaginarios, con la Vuelta al Mundo en 80 días, que tiene mucho viaje, pero poca realidad, o sí, no sé por qué la has incluido en el libro.
Pues la he incluido por varios motivos. El motivo número uno, porque fue el primer libro que yo me leí.
Ah, bueno, pues un motivo, ¿vale?
Vale, ya está, entonces, ¿no? Bueno, está claro.
Con lo cual, aquí era un asunto personal, fue el primer libro que yo me leí. Y la verdad es que quedé muy impactado con aquella historia. Cómo jugó Julio Verne con el binomio espacio-tiempo. Bueno, yo era muy pequeño en aquel momento, más adelante descubriría a Einstein y su teoría de la relatividad, pero me resultó muy, muy curioso pues aquel guiño. Guiño que, por cierto, ya aparece en la Vuelta al Mundo de Magallanes Elcano, que comentamos al principio. Ahí va un italiano, Pigafetta, recoge una crónica de lo que sucede en el viaje de la Vuelta al Mundo, y cuando llega a la península ibérica se lleva las manos a la cabeza, porque hay un error de un día. Y él dice, pues salvo error que me haya equivocado yo y no haya puesto, revisa su diario y dice, pues no, no. No coincide la fecha que dicen que están aquí en la península ibérica con lo que aparecería en mi diario. O sea, que el primero en darse cuenta sin llegar a una conclusión totalmente exacta es este hombre, Pigafetta. Bueno, y el guiño era ese.
Bueno, Pigafetta, vaya cronista que no menciona a Elcano, por cierto.
Es que no se llevaban bien. Ya. Es que Pigafetta era muy amigo de Magallanes.
¡Ay, los malquereres!
Bueno, pues hasta aquí no, porque hay mucho más para hablar de viajes y para hablar de esos viajes pues que han cambiado nuestra forma de ver el mundo. Así se titula el libro de Pedro Gargantilla, que hoy ha estado con nosotros en la terraza. Pedro, un placer, que vaya muy bien.
Un placer, el placer es mío. Agur.